Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller.
Seguimos aquí en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y entonces vamos a compartirte nuestra reflexión más tarde. Ahora lo que viene son los titulares. Y los titulares me gustan. Me gusta arrancar con este, porque creo que es momento de nosotros poner atención, poner un dedo en la llaga y parar un poco. Proponen multas por ofensas en medios de comunicación y redes. Y creo que al tema de las redes sociales en nuestro país hay que ponerle una banderita roja. Creo que nos estamos pasando ya. Un proyecto de ley plantea establecer multas por ofensas o agravios, ya sea de índole político, económico, sobre el honor de una persona, sobre su vida privada o su imagen, y sugiere establecer el procedimiento judicial del derecho a réplica. Esta iniciativa, que es de la autoría de la diputada Lourdes Aybar del partido Fuerza del Pueblo, busca garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho a réplica consignado en el artículo 49, numeral 4 de la Constitución. Este artículo reza y dice: toda persona tiene el derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. Entre los considerandos del proyecto de ley se establece que ante los frecuentes pronunciamientos en los medios de comunicación y en las redes sociales de personas que lesionan con epítetos impublicables, desinformaciones, informaciones falsas, la honra y la conducta de ciudadanos que se sienten afectados, se hace necesario que el Estado se sirva a crear una ley para garantizarle al ciudadano el derecho a réplica y rectificaciones. Además, otro considerando consigna que es ético evitar que quienes disponen de los medios de comunicación puedan afectar el derecho de réplica, entre otras cosas, mediante la manipulación de la opinión pública, creencias y la honra de las personas como consecuencia de intereses que pueden ser o no espurios. Destaca el proponente de esta pieza que no es justo que quienes actúen de esa forma queden impunes a causa de las enormes dificultades que entiende tiene el ciudadano común para acceder a los medios de comunicación social. En el artículo 3 de este proyecto de ley establece que toda persona, natural o jurídica, que sea ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene el derecho a su aclaración o rectificación y que ésta sea difundida de manera gratuita. La iniciativa define la agencia de noticias, derecho a réplica, productor independiente, sujeto obligado y promotor, y consigna que toda persona podrá ejercer ese derecho a réplica respecto a la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause su agravio. Y por ahí sigue. Pero creo que si el tema de la autogestión, de la autorregulación no se da, ahí entonces vienen las leyes para regular un poco lo que está ocurriendo en los medios de comunicación.
Ahí lo importante es definir claramente qué significa una ofensa.
Por supuesto.
Porque pudiéramos empezar a exagerar algunas cosas y a limitar la libertad de expresión.
Como toda ley debe estar detallado cada uno de esos elementos. Sí. Y así lo consigna. De hecho, esta iniciativa, como ya decía, define qué es una agencia de noticias, qué es el derecho a réplica, qué es un productor independiente, cuál es el sujeto obligado y cuál es el promotor. De hecho, parte de la ley debe ser eso, definir cuál es todo el marco.
Ayer leía yo un post, no me acuerdo, en Twitter, en Instagram, una de esas redes, y a mí me sorprendió como en una oración. Había como tres malas palabras, pero malas palabras. Digo, sí. Pero pero ¿y por qué tenemos que comunicarnos de esa manera?
No hay necesidad.
Y a veces cuando pongo la radio aquí, que voy así pasando de emisora, es una cosa...
Sí, es que ya
que el lenguaje, no solo de mala palabra, sino el mal uso del lenguaje. Gente que habla mal.
Ya hemos transgredido una parte.
Eso no
es como una especie de punto de no retorno, y por eso decía, si no logramos autogestionarnos, pues entonces ahí viene la ley para decir, hey, señor, esas palabras no se usan en los medios de comunicación. Usted la puede utilizar en el colmadón, en la esquina, en lo interior de su hogar, bueno, si quiere, pero de forma pública, en un medio de comunicación, eso no es correcto.
Exacto.
Y además,
eso está prohibido.
El poder de las palabras está prohibido. Exacto. Sin embargo, un medio comenzó a utilizarlo, eso se popularizó y comenzaron entonces...
Intentaron regularizar ese medio, esa persona,
desde,
y no pasó nada.
Desde el poder se intentó hacer algo, pero también desde el mismo poder se le dio peso a todo eso, se le aplaudió. Entonces los demás comenzaron con el efecto Me Too. Ah, pero
eso.
Para pegarse y hacerse sonoro, hay que hacer esto y no pasa nada, al contrario.
Sí. Ahora está el concepto de los reels. ¿Cuáles son los pedacitos que tú crees que se viralizan?
Exactamente.
Esas vulgaridades.
Entonces,
ese pedacito,
la verdad, esta propuesta de multas por ofensas en medios de comunicación y en redes sociales, yo soy, y ahí yo me sumo mucho a lo de Sobeida, es decir, yo soy muy cuidadoso con esto de estar prohibiendo, limitando y todo eso, porque la línea es muy delgada.
Exacto, y hay gente que se aprovecha,
por
la
supuesto.
Intención puede ser buena,
sí.
Pero viene algún cerebrito Trujillo por ahí que lo tenemos
Pero el tema está en cuanto, como sociedad no podemos autorregularnos, pues tiene que venir la ley a poner un poco de orden a todo, a todo
así
esto.
Así es. Bueno, cambiamos de tema. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que el sistema penitenciario dominicano está a punto de colapsar, por lo que ha sugerido al presidente Luis Abinader impulsar su reforma. Manuel María Mercedes, presidente de la entidad, dijo que si la procuradora Miriam Germán Brito no interviene de manera directa, no podrá exhibir nada a favor de los privados de libertad en esta gestión que están casi concluyendo. En ese mismo contexto le planteó al mandatario impulsar la reforma penitenciaria, tal como reseña un editorial del Listín Diario de ayer jueves, titulado «Presidente, empuje esa reforma». Yo le decía al presidente Luis Abinader que una de las pocas cosas que él no ha cumplido de lo que había prometido en su campaña era que se iba a ir su gestión de 4 años y no iba a construir una sola celda para resolver el problema que afecta a 26 mil hombres y mujeres que están privados de su libertad, que tienen derecho y tienen familia. Eso indicó el jurista. El defensor de los derechos humanos exhortó a la procuradora Germán Brito que intervenga y tome control del sistema carcelario para evitar una crisis.
Bueno, cambiamos de tema. El Ministerio Público tiene casi 2 años investigando a 4 diputados por narcotráfico. El órgano acusador no ofrece detalles de la pesquisa que realiza a los congresistas. Se trata de los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Rosa Amalia Pilarte López, Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera. 3 de ellos del gobernante Partido Revolucionario Moderno, que han sido vinculados al narcotráfico y de cuya pesquisa no se ofrecen detalles. A la lista de los legisladores a los que se le siguen esos pasos, se sumó recientemente el diputado, también PRMista, Sergio Moya de la Cruz, mejor conocido como Gori, señalado en el presunto esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona en el expediente de Operación Calamar, por lo que ahora son 5 los congresistas bajo la lupa de los fiscales. Eso da pena y vergüenza. Como juez control de la investigación a los 5 diputados, se designó al juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves Lavandier, por la jurisdicción privilegiada que poseen los imputados. Además de Moya de la Cruz, los otros 4 legisladores son las diputadas del partido, ya mencionamos antes, Faustina Guerrero, del Ceibo, mencionada en la Operación Falcón, Rosa Amalia Pilarte López, representante de La Vega, y cuyo esposo e hijos, no sé si recuerdan, están también sometidos a la justicia caso de asuntos de drogas y lavados de activos. Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago, igualmente del PRM, y Héctor Darío Félix Félix, de Oviedo, de Pedernales, por el PRD también forman parte, junto a Guerrero Cabrera y su esposo, el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, a los que se han citado en la alegada Red Falcón, se le atribuye grandes alijos de drogas incautadas en República Dominicana y también en Puerto Rico. El juez control o de instrucción debe autorizar aquellos procedimientos que requiera hacer el Ministerio Público en su investigación, pero que la ley exija deban ser validados por este magistrado. Por ejemplo, allanamientos, intercepción de llamadas, solicitar informes financieros, entre otros. Las investigaciones por parte del órgano acusador las lleva a cabo el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa.
Pero siguen activos esos diputados, diputadas.
Les dan licencia, les dan... Pero,
porque
oye,
aquí existe la presunción de inocencia. Exacto. O sea, hasta que no te demuestren eso, tú eres inocente. Sin embargo, a ese nivel de ser diputados,
claro,
en nuestro país, mínimo deberían estar suspendidos hasta que le digan
Me parece
si es
que
inocente,
lo suspenden, sí, pero...
Mira, desde mi ignorancia.
Desde mi desconocimiento, porque de verdad, aquí tenemos que hablar desde el desconocimiento.
Sí,
porque... lo que pasa en el Congreso es como algo extraño, donde no sé,
no sé.
Sí, donde lo que ocurre ahí está siempre bajo un velo de misterio de los que tienen los votos. Vamos a dejar eso ahí. Sí. Miren, cambiamos de tema, nos vamos a Estados Unidos y se han estado filtrando unos documentos que tienen un efecto directo con el tema de la guerra en Ucrania. Y entonces ayer, agentes del FBI arrestaron a un joven miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que es el sospechoso de estar detrás de una importante filtración de secretos confidenciales del gobierno estadounidense, en lo que se incluyen documentos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el arresto realizado en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. En una conferencia de prensa, Garland identificó al sospechoso como Jack Teixeira, previamente descrito por medios estadounidenses como un aviador de 21 años y el aparente líder de una sala de chat en línea donde el lote de documentos clasificados apareció por primera vez. Garland confirmó que Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dijo que los agentes del FBI lo detuvieron sin incidentes. Es decir, que ahora este joven Jack Teixeira deberá comparecer para explicar primero cómo obtuvo esos documentos y luego la razón del por qué los hizo públicos.
Bueno, y vamos con el tema de ChatGPT.
Ah,
oigan,
¿qué pasó
esto
ahí? ¿Cuál
la
es
compañía,
la novedad?
La compañía de investigación de inteligencia artificial IA, OpenAI, anunció este miércoles que dará recompensas económicas de entre 200 y 20 mil dólares a aquellos que reporten errores en los servicios que ofrece la empresa, entre ellos su chatbot con inteligencia artificial, famoso ChatGPT.
Eso significa que todos seremos sus empleados. Estamos hablando, señores, eso tiene mucho impacto, porque en una empresa tú contratas a un personal de control de calidad para que esté observando, pero si tú vas a dar una recompensa económica a toda aquella persona que te identifique algún error, pues todos vamos a colaborar de una forma u otra con esta empresa para hacerla más fuerte, más eficiente y más
transparente,
efectiva.
Dicen ellos también.
Sí,
las recompensas, como decía, van entre $200 por hallazgos de baja gravedad,
okay,
hasta 20 mil por descubrimientos excepcionales.
Okay.
Y los informes se pueden enviar a través de la plataforma de ciberseguridad BugCrowd. Creemos que la transparencia y la colaboración son cruciales para abordar esta realidad. Es por eso que invitamos a la comunidad global de investigadores de seguridad, a piratas informáticos, éticos y entusiastas de la tecnología, para que nos ayuden a identificar y abordar las vulnerabilidades en nuestros sistemas. Y eso lo dice en un comunicado la compañía liderada por Sam Altman.
Pero también le pidió a los piratas informáticos.
A los piratas informáticos éticos y entusiastas de la tecnología. Que colaboren.
Para que puedan encontrar esas debilidades, fuentes de liqueo y demás.
Y OpenAI indica que estos pagos se hacen para incentivar las pruebas y como muestra de agradecimiento.
Está muy bien.
Ahí está, muy bien. Bueno, el presidente Luis Abinader dispone política de ahorro de electricidad en instituciones. Se prohíbe también el uso de vehículos individuales para transporte de personal. Energía y Minas deberá diseñar una campaña de concienciación sobre el ahorro de energía. El presidente Luis Abinader ordenó la implementación de una amplia política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la administración pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Medida el decreto 158-23, el Poder Ejecutivo dispuso obligaciones para los pequeños y grandes consumidores estatales de energía eléctrica y la creación de un gestor energético para analizar y proponer los programas de ahorro de energía. Para los grandes consumidores se establecieron algunas obligaciones. Les comento así rápidamente cuatro. Número uno, instalar sistemas de banco de capacitores en todo suministro trifásico de potencia para garantizar que el factor de potencia del suministro sea igual o mayor a 0.90 y menor a 1. Los que saben de electricidad entendieron.
Exacto.
Número dos, iniciar el proceso de certificación internacional en materia de gestión de ahorro y eficiencia energética dentro de las instituciones. Eso está muy bien. Número tres, establecer como meta mínima del sistema de gestión de energía una reducción anual del 2% del consumo energético en kilovatios por hora de cada institución. Número cuatro, toda institución que posea un sistema de bombeo eléctrico de agua superior a los 5 HP, 5 caballos de fuerza, eso es para la bomba de agua, deben instalar un sistema de regulación de la presión de agua mediante un regulador de frecuencia automática. Y también hay obligaciones para los pequeños consumidores estatales. Por ejemplo, la temperatura de los aires acondicionados durante las horas de labores deben establecerse en 22 grados centígrados. Está comprobado que ponerlo en 20, en 18 consume más energía.
En 24 está bien.
Sí, es para un mantenimiento. Pero si son instituciones que reciben a mucha gente, 22 pues mantiene el ambiente más fresco. 22 grados centígrados. Número dos, el nivel de iluminación de las oficinas en ningún momento puede estar por debajo de 300 lúmenes, pero tampoco superar los 1000 lúmenes. También toda institución que tenga una puerta de acceso del tipo automática o corrediza en un espacio climatizado debe contar con un sistema de cortina de aire para garantizar el perfecto funcionamiento de los aires acondicionados. Y tú lo ves como pequeñeces y nimiedades, pero eso de verdad.
Cada cosita.
De hecho,
tiene
eso se puede usar para que tú en casa vayas mirando qué puedes instalar, qué puedes usar para mejorar.
Así es.
Hay varias más, están bien detalladas, pero la idea es que, que los grandes consumidores y los pequeños consumidores también tengan una ruta, digamos, para ser más eficientes y más energéticamente sostenibles.
Así es. Y cerramos este bloque de informaciones con Argentina, que ayer aprobó una ley de alcohol cero para los conductores de todo el país. El Parlamento de Argentina aprobó ayer jueves una ley que prohíbe a sus ciudadanos conducir vehículos de cualquier tamaño y peso con más de 0 miligramos de alcohol en sangre. Una votación de 48 votos a favor, 9 en contra. La Cámara de Senadores dio la media sanción necesaria para que la ley alcohol cero comience a regir en todo el país en una iniciativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que depende del Ministerio de Transporte argentino. Esto es importante porque la gran cantidad de accidentes que ocurren por personas que se sientan en ese volante luego de ingerir cualquier cantidad de alcohol es importante.
Bueno, ahí están los números de Semana Santa.
Exactamente.
Aquí. Vamos a ver.
Y no era habichuela con dulce que tenían.
Bueno.
Cerramos este bloque de informaciones.